La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8. Ella está bien de bromita, ¿eh? Ya vamos a dejarnos de la camita y de la sabanita y de la tontería y el de cogerse por donde usted quiera, lo que quiera, y decir que a gustito estoy. A las 8 de la mañana ya está bien, ¿eh? Está medio país por ahí andando, funcionando, haciendo cosas. En un viernes, yo sé que es un día aciago. Yo sé que el viernes es un día que no invita a salir a la calle, que invita pues a caer a la depresión profunda del fin de semana. Ya llegará el lunes, tranquilos. Es un viernes 2 de septiembre en el que además en el sur del país va a hacer calor. Se recupera el 4, ¿eh?, en vez del 3, los 40 grados se esperan. Y viento fuerte de levante en el estrecho. Pues verán ustedes. Hay que fijarse bien en las fotografías. Hoy asista usted a cualquier portada de cualquier medio informativo, en digitales, en el televisor, y verá la gran macro manifestación que ayer en Venezuela protagonizaron los que aman la libertad. Este nuevo caracazo. En Caracas, a pesar de todos los obstáculos que el régimen del mono corroncho, este es el mono corroncho 2, que es Nicolás Maduro, puso a los manifestantes, al final los manifestantes son como el agua, ¿eh? El agua se cuela, busca la rendija, y la encuentra, y la encontraron. Bloquearon accesos a Caracas, pararon autobuses que llegaban, bloquearon túneles, calles, utilizaron amenazas, pusieron en práctica la violencia, gases, lo que fuera necesario, con tal de que no se juntaran aquellos que quieren protestar, que quieren revocar un régimen, no solo a Nicolás Maduro, sino al régimen chavista, que es un régimen empobrecedor y ya no solo autoritario, sino con características tiranas, porque al fin y al cabo está aprendiendo del gran régimen tirano que hay en América y que lleva 50 años en América, que es el de Cuba. Oiga, pobreza, las condiciones de vida de la sociedad venezolana son dramáticas. Tienen que irse a Colombia a comprar un pañal. El 23% de los venezolanos son pobres. El 9% de las familias del país están en situación de pobreza extrema. La seguridad no existe. Venezuela se va literalmente por el sumidero. En parte gracias a Maduro y los suyos, y en buena parte también gracias a los que aconsejan a Maduro y los suyos. Después de esta manifestación es fantástico ver asistir a la causa, a este simio que se llama Monedero. Juan Carlos Monedero, yo creo que algo se fuma. Este que va acusando además a los demás de cocainómanos por ahí. Yo no sé lo que se fuma, pero algo se fuma. Que ha dicho que todos los que estaban en esa manifestación eran golpistas. Caramba, cuántos golpistas hay en un país, ¿eh? Monedero, como los demás, los de toda esa grey, es el buen esbirro. Él cobra para decir eso. Es fiel a la mano que le da de comer. Le pagan y ya está. Lo sorprendente es que también una formación, bueno, sorprendente, como Izquierda Unida, empiece a sacar tweets con fotografías de una contramanifestación que había organizado Nicolás Maduro y llenan con fotografías falsas esa información. Claro, es que hay que ser un poco tonto, porque miren, cuando el mundo se fija, todos acaban sabiendo que esas fotografías no corresponden a esa manifestación. Pero da igual. Izquierda Unida, lo más sorprendente de Izquierda Unida, estos tíos que van de jóvenes y que son unos vejestorios ideológicos, están con los tiranos. Esta es gente que está con las tiranías y les gusta un tirano más que un tonto, una lata. Pues es lo que tenemos. Ellos, Maduro cualquier día da un autogolpe, intensifica la represión y el pueblo, pues venga a empobrecerse con esta economía intervenida, socializante, que tanto le gusta a algunos. A estos de Izquierda Unida no les digo. Bueno, a lo de la novia de Alberto Garzón, vayamos a los nivelitos. publica tweets diciendo que el debate de investidura, del que ahora les hablaré, fue una peleita de nabos. Porque había más chicos que chicas, no sé. Oiga, ¿se puede ser más tonto? Es que la fábrica del desfibrilador de tontos no da. No da para fabricar tanto desfibrilador como hay que poner en tantos sitios. Oiga, rápidamente un electrodo al cuello, que es que se le pase la crisis de tontería a algunos. A gobiernos enteros, como antes le contaba, el gobierno valenciano. Me fascina. El gobierno valenciano, sí. Ha acusado a Playmobil de fomentar estereotipos sexistas. Bueno, por favor, desfibrilador de tontos en el gobierno valenciano, urgente. Pero por favor, a todos, ¿eh? No tendrá otras cosas. Claro, yo entiendo que la preocupación del gobierno valenciano tenga que ser esa, ¿eh? La nuestra está en que esta tarde se vota por segunda vez la investidura de Mariano Rajoy. Vamos, en fin, a no ser que les entre, le hayan echado gotas en el café a los diputados, algunos diputados, y les entre un ataque, ¿eh? Un desarreglo de intestino, eso que viene siendo la diarrea. Aquí todo el mundo va a votar más no es que sí es. Y es lo que hay. Hoy le presiona a Pedro Sánchez hasta el New York Times. Que como le vengo diciendo esta mañana, ¿de cuándo había pensado Pedro Sánchez que su nombre iba a aparecer en el New York Times? Más que en la crónica de sucesos. Pues no. Aparece en el comentario editorial. Claro que tampoco dicen que menudo líder fin y secular hemos encontrado. Lo que dicen es, este tío se va a cargar España. O menudo error. Bueno, pero es lo que hay. Miren, el Partido Socialista no se va a mover de eso. Pues ya no puede. Ya ha roto todos los puentes. Entonces, ahora lo único, yo creo que habría que descartar las operaciones Frankenstein y estas cosas. Es decir, formar gobiernos con todos estos que se lo han puesto imposible. Imposible. Y lo único es esperar, rezar para que el PNV le saque las castañas del fuego. Es decir, que llegue las elecciones de septiembre, final de septiembre, y el PNV necesite al PP y por ahí. Pero claro, estamos hablando de final de septiembre. Después de eso, otra vez, ronda de contactos con el rey. Ronda de intercambio. Después de eso, otra vez, investidura, votaciones. Y a ver si sale. Y mientras tanto, el país paralizado en cosas muy importantes que no podrían paralizarse. Ayer estaba aquí Luis de Guindos y señalaba que, hombre, sí, la economía va bien ahora mismo porque hay una inercia, pero que ya hay datos que dicen que el año que viene la desaceleración va a ser notable. ¿Por qué? Pues miren, porque las pymes están pidiendo muchas menos créditos. Tan sencillo como eso. Porque no van a ampliar, porque no, porque están viendo que no, la cosa no tira. Y eso es porque no hay un gobierno que regula, el Comisión Nacional Mercado de Valores, que les vengo contando esta mañana y que ustedes escucharon ayer. El día 6 cesan la presidenta y la vicepresidenta. Y un gobierno en funciones no puede nombrar el relevo. Bueno, pues se paraliza el mercado de capitales en España. Y usted dirá, bueno, mira esto, pues, oiga, que paralizar el mercado de capitales es algo, es la ola, es la pedrada en el lago, y al final esas olitas van llegando a la orilla, ¿eh? Y nos acaban llegando a la orilla a todos. Así que la situación es más delicada de lo que parece, pero nadie va a salir en el PSOE más que para decir, cuando ustedes oigan, como hemos venido hablando hoy, cuando ustedes oigan a alguien del PSOE decir, vamos a convocar un comité federal porque hay que discutir las posiciones en función de lo que exige cada tiempo de la política y tal que cual, ese es lo que está diciendo, es que hay que abstenerse. Pero lo está diciendo con vericuetos, ¿no? Con contorsiones semánticas. Porque nadie sale, levanta el dedo y dice, oye, ya está bien. Ni va a pasar. Bueno, ahora veremos si lo dice Nicolás, que viene por aquí, Nicolás Redondo, que dice, él dice que es del PSOE. Nos lo contará en un momento. Son las 8:09, son las 7:09 en Canarias y vamos a conocer todas las noticias del día en estos titulares. Roma se prepara.
Miles de peregrinos llegan a Roma para participar en la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. La ceremonia será oficiada el domingo por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Fin de semana de la cadena COPE les va a contar todo lo que ocurra de la mano de Cristina López Slipte.
Bajo vigilancia.
Sanidad mantiene en cuarentena 200 personas tras confirmarse en Madrid los dos primeros casos de fiebre hemorrágica. Las autoridades sanitarias mandan un mensaje de tranquilidad ante la muerte de un hombre y el ingreso en la UCI de una enfermera.
Desde la cárcel.
Los cinco jóvenes acusados de haber violado en un grupo a una joven durante los Sanfermines declaran hoy ante el juez. La declaración se hará por videoconferencia desde las prisiones en las que están ingresados desde julio.
En deportes, buen debut de la selección española de Lopetegui. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tiene buena pinta la selección española de Lopetegui. Ayer debutó el técnico en el banquillo, ganó 0-2 España. Era amistoso el partido, pero en cualquier caso, como decimos, buenas sensaciones. Dos goles de Silva, el segundo de penalti y una actuación destacada. Por cierto, se quejó después del trato de la prensa Diego Costa, que no consiguió marcar y que dijo que si llega a ser jugador del Barça o del Madrid seguramente se le habrían perdonado algunas cosas en todos estos meses. Tiene mala pinta otra cosa, que es el caso del Villarreal y Marcelino. Al principio pensábamos que le habían echado por enfrentamiento con sus jugadores. Ayer su presidente Fernando Roch dejó entrever que le echaron por lo que pasó en el Molinón en el último partido contra el Sporting.
Bueno, y con Repsol, la previsión del tiempo.
Suben las temperaturas en la mayor parte de España, especialmente en la mitad sur. Cielos despejados, muy soleado en todo el país y viento fuerte en el estrecho.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos
Cristiano,
este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions, ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los
lunes
años
a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Ay, está torcido otra vez.
Tu casa tiene motivos para odiarte. El día que se vengue, te hará falta el mejor de los seguros. Seguros comercializados por Bankia. Hogar, auto, vida y accidentes. Infórmate en oficinas Bankia y en bankia.es.
Ay.
Sonidos del día. El PP pide responsabilidad a Rafael Hernando.
Y lo que espero es que aquellos que están en el no, no y no reflexionen, cumplan con sus compromisos y sean coherentes.
La situación merece un diálogo. García Page.
Brindo mi disposición personal, me pongo a disposición del secretario general para cuantos diálogos, conversaciones o contraste de opiniones sean necesarios a la hora de cuajar una opinión lo más seria con España.
Pues ya saben ustedes lo que quiere decir eso. Es un meandro. Es una vuelta, una contorsión, pero eso es lo que está claro, lo que dice García Page. La vía de la izquierda, Ramón Espinar.
A partir de ahora, Pedro Sánchez tiene que rematar la jugada a gol. Y además de ser capaz de decirle que no a Rajoy, tiene que atreverse a encabezar un gobierno nuevo.
Y cansados de Nicolás Maduro.
Este pueblo realmente necesita un cambio político y un cambio de gobierno. La situación en este país es extremadamente crítica.
¿Qué piensan ustedes a través de nuestros mensajes de voz en WhatsApp? 600-99-1314, 600-99-1314. En nuestra sección, yo pienso de qué. Santiago de Corella.
No sé por qué en este país le pagamos a gente solo por el hecho de decir no. No, no, y muchas veces no, y están cogiendo dinero por decir no. Que va a haber otras elecciones, dicen. Pero se presentarán otros, supongo, porque esto ya los hemos votado y ya saben lo que queremos. No entiendo que tengamos que votar a las mismas personas.
Pedro Félix, de Sevilla, habla de Pedro Sánchez, terceras elecciones.
A mí me gustaría comentar sobre este Pedrito Sánchez. Yo le tengo visto como la chulería personificada, un inepto total, un niñato que no tiene ni idea de dónde está ni de lo que tiene que hacer y va buscando terceras elecciones, es algo que está más claro que el agua, en base a unos datos que él se piensa que va a ganar o que va a subir.
Me parece muy partidario. Y Eduardo tiene una idea desde
sí,
Valencia.
Es cierto de que el hecho de que te pueda tocar unas terceras elecciones el 25 de diciembre pues despierta bastantes risas, pero también es cierto que luego piensas que te puede tocar estar en una mesa electoral y se te pasa la tontería. Buenos días.
600-99-13-14, 600-99-13-14. ¿Qué nos cuenta Berti?
Pues que nuestros oyentes utilizan la cabeza, como Berti, por supuesto, porque en Berti son digitales y eso les supone ser más eficientes y ahorrar costes. Y como quieren ser justos, esos costes que se ahorran los revierten en sus clientes. Y han creado su nueva tarifa web, una tarifa especial para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en la web. Porque como a Berti les cuesta menos, tú puedes pagar menos también. Así que ya lo sabes, calcula el precio de tu seguro de coche, hogar o moto en la web y ahorra con la tarifa web en Berti.es. Y utiliza la cabeza.
No hay nada como volver a casa y tener un frigorífico nuevo con una financiación de hasta 24 meses.
Y además con un 15% de descuento.
En El Corte Inglés alegramos tu vuelta a casa con una financiación de hasta 24 meses en electrodomésticos y un 15% de descuento en frigoríficos y congeladores.
Vuelve a casa contento con las mejores ofertas en electrodomésticos del Corte Inglés.
Opositor, ¿quieres mejorar tu rendimiento? ¿Necesitas un buen método de estudio? Consíguelo con el método Pascal. Aprovecha ahora en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es.
La dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, decía el mes pasado que Maduro es el peor gobernante que ha tenido Venezuela en toda su historia. Eso es decir mucho, claro, habida cuenta lo que ha habido. Hubo otro hace 60 años, el golpista y dictador Pérez Jiménez, pero gana Maduro. Es el comentario y análisis del gran Santiago González. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. Decía María Corina Machado que Maduro es el peor gobernante de la historia de Venezuela. Y tiene razón. Peor que Marcos Pérez Jiménez, que instauró una dictadura después de haber participado en dos golpes de Estado contra dos presidentes decentes que había tenido su país, Medina Angarita y Rómulo Gallegos. Hay algunas diferencias entre ambos. Pérez Jiménez fue el expediente más brillante en la historia de la Academia Militar de Venezuela, no superado después. Nicolás Maduro es semianalfabeto. La dictadura de Pérez Jiménez fue compatible con la modernización del país y el progreso económico a mediados del siglo XX. Maduro es el hambre y la muerte por falta de medicinas y por el crimen. Su caída y su exilio se cantaban en la inmensa manifestación que ayer se adueñó de la capital venezolana, pese a los intentos de Maduro para impedirla. Más de 1 millón de venezolanos dijeron ayer basta, y de eso dan cuenta hoy todas las portadas de los diarios españoles y ayer todos los telediarios de la noche. Hay una excepción. Pablo Iglesias dedicó ayer su programa en la televisión que le paga la teocracia iraní a un asunto de rabiosa actualidad, los ecos de la guerra de las Malvinas al cumplirse 34 años de su final. Pablo Neruda contaba así la caída de aquel tirano. Hasta que por las calles de Caracas las bocinas se unieron en el viento, se rompieron los muros del tirano y desató su majestad el pueblo. Hacia Miami el majestuoso sátrapa huyó como un sonámbulo conejo. Después de ser extraditado y cumplir 5 años de cárcel, Pérez Jiménez buscó refugio definitivo en la España de Franco. Maduro acabará sus días en la Cuba castrista. Eso es todo.
Hola, Registrao.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Gorge Bustos.
Buenos días, Carlos.
Hola, Nicolás Redondo.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Impresionante las fotografías de la manifestación de ayer, ¿eh? Impresionante.
Es un cuerpo tan impresionante que no han podido ni reprimirlo, porque no,
claro,
no había
muy,
forma.
Es
no
muy difícil reprimirlo, ¿eh? Es decir, meter a...
pagar el precio de decenas de muertos.
Puedes empezar a poner ráfaga de metralletas.
No, es la guerra civil, ya, claro.
Eso es una guerra civil, sí, sí. A mí me sorprende estas afirmaciones que hacen algunos. Eran todos golpistas, dice el tal Monedero este. El buen esbirro.
Y Garzón, ¿eh?
No, incluso.
Para Garzón, por ejemplo, Leopoldo es un golpista, ¿no lo
olvidemos? Ah, sí, sí, claro, claro. Para Alberto Garzón.
El político más valorado.
Estos están, sí, están siempre con los tiranos. Esto es la felicidad completa. Bueno, vamos a ver que son las 8 y 19. Hay que hablar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pam, pim, pom, pom, porón, carororó, lailó, 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 Hola, buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Buenos días en este día de pasión descontrolado que vivimos a la espera de la segunda, que no última, ¿eh? Sesión de investidura de Mariano Rajoy.
A mí es que me puede suspense, la verdad.
Sí, es cosa de 12 horas, todo llega, ¿eh? Pero antes teníamos una cuestión pendiente por el indulto al gallo Filipo, que no sé si te satisfizo.
Pues no, en absoluto. Es que no es propio, Carlos. Tú, que eres taurino, conoces la anécdota en que Valle Inclán expresó su admiración a Juan Belmonte diciéndole: ahora, Juan, solo te queda morir en la plaza. A lo que el gran torero respondió: se hará lo que se pueda, sí, maestro.
Sí, lo que pasa es que no se cumplió. El gran Belmonte se suicidó por mal de amores. Tenía 70 años. Bueno, mal de amores y alguna otra cosa más, ¿sí? Pero bueno, a ver.
Lo importante es la predisposición. Y el gallo Filipo, si pudiera hablar, diría lo mismo. Además, hay jurisprudencia. ¿Tú no te acuerdas de una canción de Olga Manzano y Manuel Picón, Caravaggio mata un gallo?
Oh, qué entretenido. Oh,
qué bonita, será, ¿verdad? Pues acuérdate de la última estrofa. No te la canto para que no te desvíes por esas cuestiones colaterales a las que eres tan propenso. Ángeles negros tocaron el arpa con gran primor, negras vírgenes cantaron y danzaron en su honor, y en medio de la alegría se escuchó la voz de Dios: esta noche para todos habrá gallo con arroz. No te atreverás a poner en cuestión ese criterio de autoridad, y menos en una empresa como esta.
No me atrevería, no seré yo. Pero yendo al grano, asuntos para solaz y contraste.
Pues aprovechando que hoy es viernes y que participa en la tertulia Nicolás Redondo, podría contarnos su receta magistral para hacer el gallo con arroz, que seguro que la tiene, o gallo en pepitoria.
Esto,
Coco,
esto lo
ven.
Dejamos para las 10.
Bien.
Lo importante para el final, siempre.
Bien.
Santiago.
Es una idea, sí.
Bueno, y especular con cualquier otro final alternativo y noble a la carrera de Filipo.
Pero luego, ¿el trámite de esta tarde?
Pues no parece que haya nada que hacer, salvo que el candidato le pregunte a su socio vergonzante, el del asquito que decía Gistau, qué puede hacer para convencer a Pedro Sánchez Pérez para que se abstenga, después de haber dicho en su discurso 84 veces no. Los editoriales del New York Times, El País y antes del Financial Times, frente al ensimismamiento berroqueño de Sánchez, toro deguisando el mismo. El gran asunto del día es la manifestación con que la oposición democrática de Venezuela tomó ayer Caracas, pese a los intentos de Maduro para impedirlo. Ayer, Herrera, cuando iba a casa a mediodía, me encontré con una manifestación de venezolanos residentes en Bilbao. Eran menos de un centenar, que iban con pancartas, banderas venezolanas y cantaban el himno de su país. Iban a entregar una carta al consulado de Venezuela para exigir el revocatorio. Tan testimonial como emocionante.
¿Estaban a Sagasti?
No, pero podía haber estado. Hay una cosa que tengo que decir en favor de Ana Sagasti.
Sí, por eso.
Siempre ha sido antibolivariano. O sea, desde Chávez hasta Maduro no les ha perdonado una. Pero y además es vecino, es claro.
Tuyo.
La de, mío y del consulado de Venezuela. Los becarios de Chávez y Maduro guardaron un discreto silencio en Twitter, salvo el incontinente monedero que tiene un móvil y no es teléfono. 410.150 euros por un supuesto informe sobre economía monetaria de lo que no sabe absolutamente nada.
Bueno, ¿algo para el desfibrilador de tontos?
Pues ya que estamos, Monedero, que ayer por la mañana colocó el siguiente pío en Twitter: el plan Cóndor es ahora de colores, golpe en Brasil, marcha golpista en Venezuela, asonada en Bolivia, presión en Cuba, Macri, legado Obama.
Bueno, y luego está pero además el potenciómetro al máximo aquí en este caso, ¿no?
Sí,
el desfibrilador de tontos. Luego está lo de la novia de Alberto Garzón, que también es candidata número uno, ¿eh?
Sí, Ana Ruiz se llama, y es muy armónica con su novio y su cuñado. Yo creo que a estos va a haber que proveerles de un desfibrilador familiar para que se lo instalen en casa. Calificó el debate de investidura de peleitas de nabos, básicamente. Tampoco está mal lo del gobierno valenciano y los estereotipos sexuales de Playmobil. Y luego, no te pierdas lo de Máximo Pradera. Soy la Victoria Kent del siglo XXI. Podría deciros uno a uno quién está capacitado para votar y quién no.
Señor, danos tu fortaleza.
Oye, y con lo listo que era su padre.
Me voy alegrando. Adiós, 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 adiós. Aquí, Gorge.
¿Cómo están las
David,
cabezas, eh?
¿Eh? Sí.
Desde la reentré.
Está muy mal la cosa, ¿eh?
Sí, sí.
La cosa está realmente muy mal. Bueno, Gorge Bustos.
Si supierais lo a gusto que se está fuera de Twitter sin que te lleguen todas estas chorras.
Pues,
¿de dónde sacas materia para la diaria que vosotros padecéis y que los demás, no?
Pero de ahí sacas la materia para las columnas, luego.
Bueno, eso será si tienes que sacarlas de ahí, porque la realidad está fuera.
Eso. Este otro que habla es David Gistao, ya lo conocen. Y luego está Nicolás Redondo Terreros. Le dedicamos unos minutos nada más a Venezuela. Los justos, porque luego entramos en la materia que nos ocupa. La materia que nos ocupa es la investidura, la no investidura de... Bueno, no sé, igual les da un ataque de tripas a 20 diputados porque le han puesto algo en el café, yo qué sé, y tienen que... pero la no investidura de Mariano Rajoy. Yo antes quisiera hablar con José Carlos. José Carlos es empresario venezolano, como pueden imaginar, no da su nombre por cuestiones de seguridad. Pertenece, como casi, como tantos venezolanos, iba a decir que casi la mayoría, a descendientes de españoles. Ha sufrido extorsión, secuestro, y había organizado una caravana de autobuses para ir a Caracas. Les han cortado el paso. ¿Qué tal está, José Carlos? Buenos días, noches.
Hola, buenos días, Carlos. Un placer en saludarte. Muy bien, gracias a Dios.
José Carlos,
bueno, para ti y a todos los que nos escuchan.
Gracias, amigo. ¿Llegaron ustedes finalmente a la manifestación? ¿Pudieron llegar?
No, no pudimos, Carlos. Como efectivamente estabas comentando, nosotros organizamos desde aquí de Barquisimeto. Estamos a 350 kilómetros aproximadamente desde Caracas. Llevamos meses organizando desde que se hizo el llamado a la manifestación, a la toma de Caracas el día de ayer, el 1 de septiembre. Entre sociedad civil y empresa privada y en realidad pues prácticamente ya todo el mundo, hicimos una organización de autobuses. En total se habían contratado 103 autobuses para que salieran de distintos puntos. Te hablo solamente del estado Lara, que es donde estamos nosotros. Del resto de los estados del país se había hecho lo mismo. Y bueno, el primer inconveniente que tuvimos, que ya los autobuses que se contrataron, los 103 autobuses que se contrataron, aparecieron menos de la mitad. Uh-huh. Ya a última hora, pues, cuando nos pusimos en contacto con los dueños, con los choferes de los autobuses, muchos no nos contestaron, y algunos sí nos dijeron francamente, mire, unos fuimos amenazados, otros les ofrecieron más dinero de lo que ya habíamos previamente contratado, a otros les ofrecieron repuestos, baterías, ruedas, en fin, las cosas que ya sabes que aquí pues no las hay, y les ofrecieron, pero que tenía que ser exactamente para el día de la caravana, que si no, no se los iban a dar. Y así sucesivamente, total que bueno, a última hora, como pudimos, dando saltos y brincos, ubicamos eso más o menos al final, fueron unos 58 autobuses, los llenamos, digamos la logística de comida, todo eso, arrancaron para Caracas. En estos 350 kilómetros habían más de 25 puntos de control de las distintas, de los distintos cuerpos de seguridad. En cada uno, de ellos fueron detenidos, obviamente revisados, papeles, en fin, una cantidad de cosas que poco a poco, como era tanta cantidad de gente, pues ellos se bajaban de los autobuses, hacían presión, etcétera, etcétera, hasta que finalmente les permitían pasar. Uh-huh. Ya un poco más cerca, pasando a la ciudad de Valencia, está el túnel de la Cabrera. El túnel de la Cabrera pues tiene quizás 10 o 12 años que no le hacen absolutamente nada. Estaba la capa asfáltica, lo que es la vía, en muy malas condiciones, y sorpresivamente el gobierno nacional decide repararlo y de 4 vías dejar una sola vía, tanto para ir como para regresar en acceso. Entonces imagínese usted algo que tiene tantos años y precisamente el día anterior decide, además con bombos y platillos, empezar a reparar ese túnel.
Claro, bueno, pero al final con todo, a pesar de todo ello, a pesar de todos los obstáculos, ciertamente no pudieron impedir que se reuniera más de 1 millón de personas. Me ha hecho mucha gracia porque los medios chavistas dicen 30.000.
Sí, dicho por el mismo presidente de la República en su elocuación, porque esa es otra, ¿no? O sea, siempre que se hace un llamado a una marcha tal y qué sé yo, pues entonces el presidente decide hacer un llamado para una marcha similar, muy cercana a la ubicación donde se hace el llamado para la marcha de la oposición. Uh-huh. Y hablan de 25 o 30 mil personas. Le comento, se prohibieron los vuelos privados, tanto de helicóptero como aviones, inclusive drones, en toda la semana. Es decir, hace ya más o menos 15 días que se prohibió por decreto presidencial el vuelo privado en todo, bueno, inicialmente era en todo el territorio nacional, ¿no? A través de presiones y tal, qué sé yo, se le explicó al Ejecutivo de que por lo menos en las zonas agropecuarias había que permitir los vuelos por el tema de fumigaciones, que había siembras que se podían perder, etcétera, etcétera, y se logró para una parte muy pequeña del país. Pero, en fin, todas estas son reacciones y medidas de consecuencia del temor y tratando de evitar de que el mundo se entere realmente de la situación de que estamos viviendo.
Bueno, yo creo que felizmente el mundo se ha enterado, o al menos buena parte del mundo se va enterando cada día más de la situación de Venezuela y de lo que pueda aguantar el chavismo, Maduro y lo que venga después. En su puesto, esperemos que el revocatorio llegue antes de enero, pero en cualquier caso, antes o después, el chavismo tiene punto final. Felizmente para todos. José Carlos, le envío un abrazo muy fuerte desde España. Gracias por haberme atendido.
Gracias a ustedes y siempre a su orden. Un abrazo para todos.
Bueno, ¿tenéis ganas de hablar de la investidura? Os cuento lo que me manda aquí un amigo ahora, que es fantástico, mi amigo Ángel. Porque las cosas son para entretenerse. Siempre vivo, dice, con el miedo de que algún día vaya a entrar alguien y asalte a mi suegra, que vive sola en la calle 5 de mayo 34, casa color verde, rejas negras que se abren solas, no tiene alarma ni carros.
Y viene debajo la cama.
¿Dónde está la tal hora?
Increíblemente. Sí. Oye, ¿cómo ha sido el procedimiento para indultar a Felipe? A mí no se me ha consultado, ¿eh?
No, ha sido el consejo interno de redacción, el consejo de polígonos. Entonces, no ha sido una votación mayoritaria en la redacción, ¿no? Ha sido el consejo nada más, sí. Ah. Exactamente. No ha sido el Parlamento, ha sido el Consejo de Ministros, vamos, para entenderlo.
¿Pero esto empatía con el gallo, esta cosa compasiva?
Bueno, chicos.
Te puedes pegar al animalismo, Carlos.
Eso.
¿Se le ha encomendado la tarea de semental a Filippo?
Pues en ello está. Un hombre está con tres gallinas democristianas y está está cumpliendo como corresponde.
La investidura. ¿No?
Lo que no hacen otros.
Está consiguiendo, sí, es por todas partes.
Poniendo huevos, pero vamos.
Bueno, entonces, Nicolás, ¿cuándo pensaba, tú crees que Pedro Sánchez pensaba alguna vez que iba a ser protagonista de un editorial del New York Times?
Bueno, no lo sé si lo pensaba, pero lo ha conseguido, aunque no sea.
Y del Financial Times también.
Aunque sea en contra de lo que está haciendo en este momento, ¿no? Yo creo, sinceramente, que en el Partido Socialista, yo ya he dicho lo que tenía que decir durante estos meses y al final terminas repitiéndote hasta aburrirte tú mismo. Por lo tanto, supongo que los que nos oyen también, ¿no? Yo era partidario de que el PSOE decidiera, nada más terminar las elecciones, teniendo en cuenta el resultado, una abstención condicional, le ponía en una magnífica situación para ser la oposición, para ser un partido socialdemócrata, para tener la llave de la legislatura, y ponía a Podemos donde tiene que estar Podemos, más después de la intervención del otro día de Pablo Iglesias, pues en una especie de oposición gamberra que no conseguía absolutamente nada. Es decir, todo nos indicaba que lo más razonable era esto. Después de oírle el otro día con mucha atención a Pedro Sánchez, me parece que hay muy, muy pocas, por no decir ninguna, posibilidad de que la actual dirección del Partido Socialista cambie su posición. Y diré más, tal como intervino, las alternativas a la posición del no son muy escasas, muy escasas, muy escasas, nulas, a mi juicio.
Rompió
todos los puentes. Y no hay ninguna posibilidad. Hoy, pero hoy, cuando hablo hoy, hablo no de esta votación de hoy, sino durante los próximos meses, de que el Partido Socialista cambie, si no es a riesgo de un conflicto cercano a la ruptura del Partido Socialista. Lo puso en esos términos tan, tan radicales que, por lo tanto, si yo estuviera en el Partido Popular, tendría que saber ya que en esta legislatura, que sea no nata como la anterior, Rajoy no sale con los votos del Partido Socialista. No hay, a mi juicio, ninguna posibilidad, por mucho que digan los veteranos lo que dicen, que lo dicen más claramente, los periféricos como yo lo que lo decimos también claramente, y los varones que dicen esto, que no les entendemos absolutamente nadie, pero parece que quieren decir que debería haber un debate. Cuanto más tiempo ha pasado, además, y cuanto más tiempo pase, la posibilidad de abstención es menos rentable y el incentivo para el Partido Socialista es menor. Es decir, si tú el primer día haces lo que digo yo, pues puedes ganar o perder. Yo creo que gana. Pero después de lo que ha hecho Ciudadanos y después de la segunda de ir a la segunda investidura, los incentivos para cambiar se reducen exactamente a cero. A cero. Por lo tanto, yo desde el Partido Socialista no veo, por desgracia, porque nos sitúa otra vez en una competición con Podemos de la que podemos salir bien o mal, y no como alternativa real al Partido Popular, nos sitúa en unas más cerca de unas elecciones que de otra cosa. Tengo que decir que además parte de esa justificación la hacen con una confusión terrible sobre lo que es la democracia parlamentaria representativa. Ayer yo oí al portavoz del Partido Socialista, al que tengo estima y considero que es de lo más presentable que hoy tiene el Partido Socialista. Hernando se llama.
Sí.
Entonces, vinculaba la posición a lo que habían dicho en la campaña electoral. Con lo cual, los representantes en el Congreso de los Diputados se reducen a ser unos voceros de lo que se supone que han votado los votantes, si han votado esto. Porque, por ejemplo, yo estoy convencido que la mayoría de los votantes del Partido Socialista, la primera intención es que ganara el Partido Socialista, no que se fuera Rajoy. La segunda puede ser consecuencia, pero la primera es que gana. La segunda no es que se fuera Rajoy, es que no nos ganara Podemos. Hay una cantidad de gente que votó para que no nos adelantara Podemos que ni te imaginas. Pero me da igual. Es decir, relacionar el voto con la actuación es
esa idea de la coherencia, condición
de vocero, la coherencia,
esa idea malentendida de coherencia
de vocero de los parlamentarios, mientras sí. Que los parlamentarios lo que tienen es un mandato para interpretar la situación, y si las situaciones cambian,
claro.
el parlamentario tiene la posibilidad de cambiar, y la única obligación que tiene es explicar por qué cambia. No es la coherencia, sino explicar los motivos razonables por los que ha cambiado una posición determinada, ¿no?
Entonces, Nicolás, decías esto. Es más, yo, a mí lo que me sorprende es haber llegado a este debate de investidura con dudas todavía acerca de si era recuperable o no el no o el sí de Pedro Sánchez. Yo creo que incluso antes del debate de investidura deberíamos haber asumido que era irreversible, entre otras cosas porque Pedro Sánchez ha asociado ya su prestigio personal y su carrera política a no bajarse de ese no. Pero abundando en lo que tú dices, y te voy a volver a hacer una pregunta que te he hecho ya como dos o tres veces en los últimos meses. Cuando terminó el debate de investidura el otro día, en la sensación, y entiéndaseme, no me refiero a la liquidación física, la sensación que quedó sobre la gente en el Parlamento es hay que extirpar a Pedro Sánchez. No hay más remedio que extirpar a Pedro Sánchez. Y lo tiene que hacer el PSOE, porque si lo hace un partido que no es el PSOE, eso es un ataque exógeno que no sirve más que para reforzar el sentido de trinchera del partido. O sea, el PSOE se tiene que sacar encima a Pedro Sánchez. Esa es la sensación que quedaba el otro día en el... Entonces yo creo que ahora mismo todas las presiones relacionadas con Pedro Sánchez, y ya de paso digo que un editorial del New York Times para mí no tiene más valor que uno de la ABC o del señor que siempre concedemos un respeto reverencial a lo que dicen nuestros extranjeros.
Me parece absurdo que desde un periódico desde a 5.000 kilómetros de distancia,
pero que tenemos que hacer cambiar toda nuestra vida por lo que dice el New York Times.
Pero coño, que es significativo.
Sí, es significativo que el mundo está pendiente de lo que pasa aquí, pero
esté pendiente. Lo llamativo es que estén pendientes,
pero ya está, que el New York Times no es el que nos manda a cuadrar a todos aquí, ni siquiera cuando estamos equivocados.
Tienes la reacción absolutamente innecesaria del que no ha dicho nada parecido a eso, pero tú lo haces porque crees que eso te va a apuntar a algún tipo de tanto
que parece que la presión del New York Times añade un elemento que no conociéramos antes de ese editorial.
No, ¿no? Pero es llamativo que
haya preocupación
Times,
extranjera, claro.
Y que haya preocupación, hasta se den cuenta de esos señores que viven a 5.000 kilómetros y que están ocupados en lo suyo.
Que no se lo explican, sobre todo. Nadie se lo explica.
A lo que iba, que es lo que le voy a preguntar a Nicolás. Evidentemente, ahora mismo la presión relacionada con Pedro Sánchez está concentrada dentro del Partido Socialista. Y para mí la duda es si eso va, ese resquebrajamiento, esa crisis interna, esa pelea, se va a producir o no. Y yo lo que me sigo preguntando, y me lo estoy preguntando hace mucho tiempo, es hasta qué punto Pedro Sánchez de verdad es un lobo que está solo, o si dentro de la militancia socialista, si ahora hay que salir a defender a Pedro Sánchez o acabar con él, no se va a encontrar con mucha sintonía con muchas personas del Partido Socialista que aún operan en términos ideológicos.
La parte más sectaria,
sí. Y que van a honrar a Pedro Sánchez por haber aguantado este intento de deglución por parte de la famosa derecha.
No tengas dudas, David. Eso es así. Quiero decir, el aparato de Ferraz, el búnker, la parte más búnkerizada del entorno de Sánchez.
No, pero el entorno de Sánchez lo ha creado Sánchez.
Dicen que cuando van por la calle, el votante, la gente de la calle que les reconoce, les dice: aguantad. Este sentido de la resistencia, ¿no?
Eso es.
Pero de todas formas, lo que decía antes Nico de la ruptura, ruptura dirás visible, el PSOE ya está roto, lo que pasa es que es una ruptura soterrada, pero cuando hablas con cualquier diputado, le aseguras que no estás grabando con el móvil, te dice que evidentemente esto es una locura, que se basa en un cálculo electoral de Pedro Sánchez únicamente, que es como si yo me abstengo, me van a quitar de la Secretaría General del partido y se acaba mi carrera política, voy a intentar jugármela todo a terceras elecciones, a ampliar la distancia con Podemos y a intentar seguir siendo el líder de la oposición con un resultado que no sea tan catastrófico como para que me eche el Comité Federal de todas formas después de las elecciones de diciembre. Este es el único cálculo
que resistió.
Claro, este es el único cálculo.
Entregarse a la derecha.
Y es más, hay gente del entorno de la resistencia a Sánchez, tipo Barones y tal, que dice a lo mejor es que le sale bien. O sea, no tira. Unos te dicen, nos vamos a hundir, el PP se va a ir a los 150 o por ahí, y el PSOE va a quedar como el partido obstruccionista y va a ser castigado por el electorado. Incluso hay encuestas que se publican diciendo que más del 60% de los votantes socialistas avalarían y entenderían que el PSOE se abstuviera. Pero claro, al final todos son pronósticos y nadie tiene. Y al final, es que Sánchez no tiene otra salida para su supervivencia personal que forzar las terceras elecciones e intentar ampliar la distancia con Podemos, que este sí, Podemos. Parece claro que las terceras le puede ir bastante mal, más después del discurso incendiario y tardoguerrillero que hizo el otro día.
Siempre les va mal antes de las elecciones y luego sacan un magnífico resultado. Muy brevemente, en el Partido Socialista hoy ganaría, sin ninguna duda, la posición de Pedro Sánchez. Por una razón sencilla y simple. Porque no hay una alternativa clara y diáfana. Si tú lo oyes a Paje, es que no sabes de qué está hablando. No tienes ni idea de qué está hablando.
Yo entiendo lo que está diciendo.
Sí, sí, pero vamos. Entonces, como no hay ninguna. La única alternativa es una alternativa, que es la que representa Sánchez, y los demás están en el juego palaciego, que los afiliados no lo entienden. Ahora, yo te digo una cosa. Una alternativa como la que yo he dicho, se dice desde el primer momento con racionalidad, con tranquilidad, con moderación, por personas que tengan influencia en el Partido Socialista, y el Partido Socialista cambia, porque el Partido Socialista, las bases del Partido Socialista, es mentira que sean fundamentalmente ideologizadas. Son muy prácticas, muy pragmáticas.
Que saluda al corresponsal en España y Portugal del New York Times, que es Rafael Miller. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Buenos días.
Rafael, un comentario editorial del New York Times. Bueno, me imagino pues que como todos los periódicos del mundo tiene un consejo editorial y entre ellos, ¿qué crees que ha hecho que el primer periódico norteamericano se fije en la situación política española tan concreta?
Bueno, yo creo que obviamente destaca el caso de España, que ahora lleva muchos meses, a lo mejor vamos a llegar a un año si se repiten elecciones, sin gobierno, en un momento de grandes cambios también europeos, como lo dicen en el editorial. España tendría que tener una voz concreta y fuerte sobre asuntos como Brexit, y eso es imposible sin gobierno.
En cualquier caso, tú que conoces a tus editorialistas, Rafael, es un editorial bastante prudente, dentro de lo que... es decir, no es un editorial que pueda acusarse de intromisión en asuntos que a lo mejor no le son propios de todos los días, ¿no? Suele ser la línea habitual del New York Times cuando habla de asuntos que no tienen que ver con Estados Unidos directamente.
Sí, yo creo que sí, a menos de que estemos hablando de temas de violación de derechos humanos y otras cosas que fundamentalmente no corresponden al derecho internacional. Sí, en general se respeta la soberanía de cada país, y yo por lo menos me considero aquí observador de la situación y nada más.
¿Es un duro alegato contra el señor Sánchez o es simplemente un toque de atención? ¿Cómo entenderías tú el editorial del...?
Yo creo que es un toque de atención. Yo creo que solamente no es por ser el señor Sánchez ni el PSOE, solamente por decir que realmente aquí tenemos un grupo de políticos que tienen o tenían supuestamente un compromiso fuerte para llegar a un acuerdo, evitar terceras elecciones, y por razones varias no son capaces de hacerlo. Y eso ahora mismo, obviamente, la presión está más sobre Pedro Sánchez, porque el que está presentando gobierno es Mariano Rajoy, pero yo creo que en marzo hubiera sido el Israel hubiera dicho lo contrario.
Rafael Minder, corresponsal para España y Portugal del New York Times. Gracias, Rafael. Te mando un abrazo, como siempre. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Gracias.
Bueno, son 56, las 8, son las 7:56 en Canarias. Veo a Bizmanos ahora a través del cristal. Eso quiere decir que tenemos datos del paro en 4 minutos. No parece que la cosa vaya a ir demasiado bien, porque en agosto siempre se rompe mucho contrato. Pero bueno, salimos de dudas en un instante, porque